Cuando contaba con 25 años de edad, Jack Kerouac inició un viaje que durante 3 años lo llevaría a recorrer gran parte de los Estados Unidos y México. Iba acompañado de amigos que le sirvieron de inspiración a la hora de escribir la novela En el camino, considerada por muchos críticos como una de las 100 mejores obras en inglés escritas en el siglo XX. Durante el viaje tomó notas en unos cuadernos que siempre llevaba consigo. Ya de regreso a su casa en Manhattan, en el 51, decidió escribir la novela, para lo que pegó con cinta adhesiva todos los folios que iba a utilizar y mecanografió durante 3 semanas todo el texto sin dejar márgenes ni párrafos, siendo el resultado final un largo rollo de papel de varios metros. Kerouac llevó el rollo, como él llamaba su novela, al editor Robert Giroux, quien quedó perplejo por no saber qué hacer con dicha obra y viendo casi imposible poder editarla. Algo que enfadó muchísimo al joven novelista, que se marchó de la oficina dando un sonoro portazo. Tuvieron que pasar varios años hasta que Jack Kerouac conoció al agente literario Sterling. Enseguida nació una buena química entre ellos y en el 57 la novela fue publicada por la editorial Viking Press, siendo así todo un éxito.
Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast pseudo-literario. Somos Dani y Estefanía y esto es Mariliendres Podcast. Estefanía, antes de preguntarte qué tal tu semana, te tengo que decir que la mía ha sido muy buena.
Perdona, llevaba los deberes aprendidos y esta semana pensaba preguntarte a ti qué tal tu semana.
Pues mi semana ha sido muy buena.
¿Sí? ¿Qué has hecho?
Lo que llevamos de semana. Trabajar.
Pues vaya, menuda mierda.
Trabajar. He ido un poquito de compras y el fin de semana me lo pasé muy bien.
Pues dale a tu público un poco de detalles de tu vida, que pareces un ser misterioso.
El fin de semana fuimos a cenar a un restaurante que no vamos a recomendar porque fue horroroso.
¿Sí? Sí. Pues vaya.
¿Sabes eso de que estás buscando restaurante durante casi un mes? Porque es una queda de esas que es difícil de coincidir las tres personas. Y cuando finalmente se decide el restaurante, resulta que...
¿Y por qué no me pides consejo para estas cosas?
Que tienes el Google Maps todo marcado con los restaurantes que más te gustan.
Es que salgo mucho. Aunque solo
pero tú
sea
sales
por,
a beber, no sales a comer.
Por probabilidad, bueno, de vez en cuando esponjo. Aunque solo sea por probabilidad, seguro que acierto algo.
Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana?
Pues ya, recuerda que he ido de boda.
Sí.
De Catwoman.
Tenías que contarnos qué tal fue la boda.
Sí, sí. La verdad que ha sido estupenda. Nos ¿sí? hemos divertido muchísimo. Los disfraces han sido
todo
un éxito.
Yo he visto fotos y os lo pasasteis muy bien, ¿eh?
La boda no ha tenido desperdicio, así que nada. No puedo contar muchas cosas porque la mayoría no se pueden decir en directo. Ajá. Te las contaré en privado.
¿Y tu segunda profesión, la de...?
La de maestra
de ceremonias, ¿qué tal fue?
Es que, claro, es de que nos hemos hecho famosos con el podcast. Pues ya como las estrellas de cine nos...
Sí, te lleven las ofertas.
Nos piden para bodas, bautizos y comuniones ya.
Bueno, ¿te piden a ti?
Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacerle si es que...?
Pues compartirlo. El dinerito, ¿no?
Bueno, dinerito ha habido más bien poco. Pero no, por suerte tengo amigos que me aprecian mucho. Saben que me gusta darle a la lengua. Y...
En todos los sentidos.
En todos los sentidos, por supuesto. Y la verdad es que creo que me puse nerviosa, pero creo que que salí airosa del reto.
Cuando vea a Eva se lo preguntaré.
A ver. No, yo les vi. Además estaban tan enamorados. O sea, se miraban... Yo creo que no me escuchaban. Te diré.
Suele pasar también.
Y las niñas lo hicieron, que hicieron también una lectura. Lo hicieron de maravilla. O sea, que creo que van a ser las próximas Mariliendres.
Ah, bueno, mira.
Nos van a suceder.
Cuando nos jubilemos.
Cuando nos jubilemos ellas nos sucederán.
Bueno, que hoy he leído en la prensa que 40 años tenemos que trabajar para jubilarnos y...
Madre mía, yo que quería morir joven y dejar un bonito cadáver como no, Carmina.
Va a ser que no.
Y me va a tener que tocar trabajar.
Lo del cadáver a lo mejor sí, pero
lo de bonito ya no tanto.
Bonito no tanto. Pues nada, Estefanía, ¿te parece que pongamos ya nuestra cabecera y empecemos con el programa de hoy?
Sí, porque el capítulo de hoy me encanta.
Yo tengo muchas ganas también.
Me fascina.
Pues venga,
adelante. Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, mariliendres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues hoy en Mariliendres vamos a hablar de una figura que quizás muchos oyentes no conozcan, pero que es de vital importancia en el mundo editorial. Básicamente pueden hacer que tu carrera sea un éxito o un total desastre. Estamos hablando de los agentes literarios. Estefanía, estoy convencido de que agente literario también es una de las profesiones que te gustaría ser.
También, ¿sí? Sin lugar a duda.
¿Qué me dices de la entradilla que has leído hoy?
Bueno, pues precisamente lo que deja en evidencia es la importancia de tener un buen agente. Uh-huh. Así que para tus memorias, ya sabes, sobre todo, busca es como los futbolistas, necesitas a alguien que te represente bien y represente tus intereses.
Pues efectivamente, Estefanía, los agentes literarios son profesionales que representan, como tú has dicho, a escritores y autores en la industria editorial. Su función principal es actuar como intermediarios entre los escritores y los editores, ayudando a los autores a negociar contratos, vender sus obras y gestionar sus derechos de autor. ¿Sabías todo esto?
Sí, además, bueno, no lo sabía, lo he descubierto hace muy poquito. No volveré a decir que estoy haciendo un máster, pero... Y me ha parecido una profesión fascinante, la verdad.
Pues que sepas que entre las tareas que tiene que hacer un buen agente literario está la primera de ellas, que es la de representación. Los agentes literarios representan a sus escritores, ayudándoles a encontrar oportunidades de publicación para sus obras. Esto implica, Estefanía, pues identificar sobre todo las editoriales adecuadas o los sellos editoriales que más se adecuan a lo que su escritor está ofreciendo, ¿no? A los libros básicamente que tienen que meter en el mercado.
Que esto es una cosa muy, muy curiosa, que yo tampoco conocía la importancia del saber a qué sello dirigir tu obra. Porque, claro, la línea editorial, que es algo que no tenemos tan en consideración, es muy importante a la hora de publicar. Por más que seas bueno o malo, si no sigue una línea editorial a quien lo envías, no te lo va a publicar.
Exacto. Luego te comentaré una cosita sobre eso que estás diciendo, pero tienes toda la razón. O sea, puedes ser muy bueno escribiendo, pero desconoces también cómo funcionan los entresijos del mundo editorial, ¿no? Y
para ahora eso... ya no, ahora lo conozco a la perfección.
Bueno, que ha hecho el primer tema, ¿eh?
Que llevo ya...
Del máster ya
llevo
es más
cinco, perpa. Llevo cinco ya. No, llevo 4 semanas.
Bueno, seguimos. Otro de las tareas que tiene que hacer un buen agente es la negociación de contratos. Los agentes literarios son los que negocian los términos de los contratos editoriales en nombre de los autores que representan. Esto incluye aspectos como los adelantos, los derechos de autor, las fechas de entrega y otros detalles contractuales.
Claro, lo que se llevan por traducción, este tipo de cosas.
Exacto. Asesoramiento editorial también hacen. Los agentes literarios pueden brindar orientación editorial a los autores para mejorar sus manuscritos antes de presentarlos a las editoriales. Esto puede incluir pues revisiones, sugerencias de mejoras, selección de proyectos más adecuados.
Sí, sí, son como consultorías hoy en día.
Y de hecho lo hablamos en los editores, ¿no? Pero también el papel, ¿no? de cómo corregir y eso, también pues que sepas que la gente literaria también
claro, porque
puede hacer esa función.
Antes de que un editor te lo compre, o sea, antes de que te lo publiquen, te lo tiene que comprar el editor y al editor también le tiene que llegar algo con cara y ojos.
Otra cosa muy importante que hacen los agentes literarios es la gestión de los derechos. Los agentes también gestionan los derechos de autor de los autores que representan. Esto implica pues vender los derechos de traducción, cine, televisión de una obra, así como gestionar otros derechos derivados como los derechos de audio y los derechos teatrales.
Claro.
O sea, una obra, un libro, ¿vale? Puede tener mucha vida, no solo la lectura, ¿no? Sino pues que puede llegar al cine, una serie, una obra de teatro, pues todos esos derechos que son pues por lo que cobra el autor que ha hecho el libro, pues todo eso lo gestiona también el agente literario.
Y cada vez es más común y además al final el escritor no deja de ser un artista, un creativo, no tiene por qué saber de negocios, ni de márgenes, ni de que se vende mejor o peor, y muchas veces pues ya veremos que en la historia de la literatura han habido muchos timos.
Pues sí. Otra cosa que realizan pues es las tareas, podríamos decir, más de promoción y marketing. Aunque sí que es verdad que la promoción y el marketing son responsabilidades más de la editorial, a veces también el agente literario participa en la promoción de las obras de sus autores, pues ayudándoles sobre todo a establecer contactos con los medios de comunicación y que ayudándoles también, pues también a promocionar sus libros.
Claro, ya no tanto quizás en la obra, sino en el propio personaje del escritor, que hoy en día ya son figuras en sí mismo. Entonces tiene que tener una buena imagen, estar presente en los medios. Al final, hoy en día muchos escritores venden pues por los seguidores que tienen en sus cuentas de Instagram, porque vienen del medio de las redes. Entonces es importante que alguien les lleve la imagen también, porque la editorial al final se encarga del producto, pero el mismo escritor es un producto, que es el que la gente gestiona.
Sí, y también es verdad, yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Que en los escritores se nota más, ¿no?, la diferencia, que a veces sí, un escritor puede escribir muy bien, pero a la hora de vender su obra, de venderse a sí mismo, no es fácil. O sea, por muy bien que sepas escribir, a lo mejor no sabes explicar cara a público lo que has escrito, cómo lo has escrito para vender tu producto.
Bueno,
¿no?
Es que muchos escritores son bichos raros, ya. Entonces necesitan cierto asesoramiento. Yo me acuerdo estas entrevistas dantescas que habían antes, aquellas con la Mercedes Milá, por ejemplo, sí. Escritores, que eran personajes completamente que decían de qué caverna ha salido. O sea, eran gente cero habilidades sociales, que no tenían tampoco mucho discurso. Entonces, bueno, pues la gente en esto les puede ayudar a tener ciertas tablas. Uh-huh. Hoy en día que van a presentaciones, a medios de comunicación, que tienen que hablar por redes de sus obras, que tienen que ir a la Feria de Frankfurt a vender sus novedades, tienen uh-huh. que estar presentables para la gente.
Pues sí. Y también, ya para terminar, una de las cosas más importantes que realiza un agente literario es el seguimiento de los uh-huh. pagos.
Sí.
Vale, o sea, los agentes se encargan de asegurarse que los autores pues reciban los pagos y regalías adecuados a lo que han firmado en el contrato. Más claro. que nada porque de ahí también va su sueldo, ¿no?
Sí,
que
sí.
Normalmente 10 o un 15% de lo que gana el escritor se lo lleva la gente.
Que no es poco, ¿eh?
Bueno, depende del escritor que sea, sí. No es poco.
Sí, sí.
Otro de los trabajos también que realiza un buen agente, Estefanía, es la... ¿Cómo diría? La presentación de lo que hablamos antes, ¿no? De las obras a las editoriales. Y te explico. Si un escritor, por ejemplo, tiene un manuscrito y desea publicarlo, lo más normal es que pues envíe este manuscrito a cuantas más editoriales mejor, y así pues a ver si hay suerte y alguna le publica. Eso lo que haríamos casi todos, ¿no? Pues aquí es donde entra la labor de un buen agente literario, haciendo una criba previa de las editoriales o sellos editoriales donde podría encajar mejor el libro de su representado, y así pues tener más posibilidades de ser leído por algún editor. Es lo que hablábamos antes, ¿no? De saber elegir en qué sello mi libro encaja, ¿no? Pues tú como escritor a lo mejor no lo sabes, pero la tarea de un buen agente literario es saber a quién puedo ofrecer el producto.
Sí, sí, claro. Tu target.
Exacto. Y aquí es donde juega también mucho el papel de la complicidad que pueda tener el editor con las editoriales. Te tengo que decir que hay muchos agentes que no solo trabajan con el escritor, sino que también trabajan con las editoriales.
Son a mi enemigos.
Sí, o sea, pueden trabajar con sus clientes escritores, pero también son contratados por muchas editoriales. ¿Y por qué? Porque así la editorial se asegura, dando prioridad a los libros que les presentan estos agentes, de que al menos un poco de calidad habrán lo que
han
les presentan.
Han pasado una criba. Exacto. Previa, claro.
Cierto también es, Estefanía, que no todos los escritores, sobre todo los noveles, se pueden permitir el contratar a un agente literario.
Claro.
¿Vale? Más que nada porque creo que el agente literario difícilmente va a arriesgar, claro, en perder su tiempo en escritores noveles si no ve realmente que hay mucha calidad. Es una opinión mía, ¿eh?
Sí, no. Hay, yo creo que como diferentes tipos de agencias, y hay una parte del negocio de las agencias que se trata precisamente de esta asesoría y esta consultoría de escritores noveles, uh-huh, para ver si puede encontrar algún hueco en algún nicho de mercado, pero la mayoría de agentes lo que funcionan es como los agentes de fútbol, con fichajes de grandes escritores.
Sí, no, como los ojeadores, ¿no?
Exacto. ¿Sabes que los ojeadores en el mundo literario se llaman scouts?
Scouts.
Sí. Sí,
bueno,
sí,
creo que el término ojeador en inglés es scout.
Sí, sí, lo que hacen precisamente es cuando ven que en algún mercado internacional hay algún autor que, por ejemplo, en Holanda están petándolo, un escritor con un libro que era completamente desconocido, pero que allí se está haciendo muy famoso, pues antes de que los derechos de traducción los venga una editorial u otra, los...
Ya,
los
de eso también, para terminar, ¿no?, mi parte, quería hablarte de eso precisamente.
Ah,
¿no?
Perfecto, perdón, ya me he adelantado.
No, pero me viene bien al hilo para meterlo. Yo lo he llamado pues la ética editorial, ¿no? Que sí. Realmente no hay que olvidar que es un negocio, ¿no? Y quien realmente pierde en todo este juego acaba siempre siendo los mismos que son las editoriales pequeñas. Al final, quien apuesta por un escritor novel suelen ser las editoriales pequeñas. Si ese escritor novel da el puntazo, es un éxito de ventas, automáticamente aparecen los agentes literarios, los grandes sellos editoriales, que ya le ofrecen contratos mucho más suculentos y al final pues se llevan a ese escritor, y quien sale perdiendo pues es la editorial pequeñita, ¿no?, que apostó primero por esa persona, ¿no?
Pues Dani, es que tú también me has dado una entrada maravillosa, porque yo voy a hablar también de eso.
¿Visto? Y ahora pues Estefanía nos va a hablar de dos personajes, creo, sí, que yo he leído un poco de ellos y me fascinan. O sea, estoy deseando
mira los pelos de punta, son
que nos expliques estos dos personajes, porque no tienen desperdicio.
Ninguno. Pues Dani, para empezar a hablar precisamente de este fascinante personaje, como dices, os contaré una anécdota muy famosa en el mundillo literario, que quizás la habéis leído en alguna revista literaria y tal, que sucedió precisamente con mi adorada Susan Sontag. Uh-huh. Un día, esta llamó a Wiley, que es nuestro personaje, ahora os lo presentaré más directamente, pues un día esta llamó a Wiley para plantearle su problema. Ella le dijo: tengo un problema, soy Susan Sontag y eso es un trabajo a jornada completa. Debo atender al teléfono, debo leer libros de otros y escribir frases para elogiarlos, debo conceder entrevistas, pero lo que realmente quiero hacer es escribir una novela y no tengo tiempo para ello. A lo que Wiley respondió: ¿por qué no deja en mis manos todo ese asunto de ser Susan Sontag? Usted escriba la novela y yo me ocupo de ser Susan Sontag.
Exacto.
La historia culminaría en 1992 con la publicación de la primera novela de Susan, que era El amante del volcán. Uh-huh. ¿Vale? Y esto define a la perfección el modus operandi de uno de los agentes más importantes de la historia de la literatura, que es Andrew Wiley. Uh-huh. ¿Vale? Como él mismo decía, de eso trataba en realidad el oficio de la representación, de entregarse a los intereses y al estilo del escritor. De alguna manera, él decía que adoptaba la personalidad de los 850 escritores que él representaba en la agencia, o que representa. ¿Vale? No hay muchos agentes literarios que puedan decir que no han perdido un cliente a manos de Wiley. Era completamente un devorador, y ahora veremos qué nombre tenía. Pero antes de hablar de sus logros, si quieres, vamos a conocerlo un poquito más. Venga. Porque yo he quedado fascinada con su trayectoria inicial antes de conseguir ser quien era. Wiley nació en 1947 en Boston. Era hijo de un editor, o sea, de casta le vino al galgo, ¿vale? Y ya desde bien jovencito quería seguir los pasos de su padre. Nunca se le dio demasiado bien eso de seguir como la línea más recta o la más honrada, ¿vale? Ya que en el internado que él estaba, emprendió, bueno, un pequeño negocio con un taxista de la zona para llevar a los alumnos del internado a la ciudad y también proveerlos ilícitamente de alcohol. Tenían ahí como un trapi, ¿vale? Y eso, pues, como puedes entender, le costó la expulsión del internado cuando lo descubrieron. Pero él era tan brillante que eso no le impidió que entrara en Harvard y además se graduara con honores. Siempre fue un gran discípulo de la llamada alta literatura. Era una persona bastante ya pedantilla de jovencita. Recitaba a Homero en griego sin ningún tipo de dificultad, y eso además le ayudó, por ejemplo, a conseguir a su primer cliente, que era el autor del Juicio de Sócrates. Le impresionó ya en la primera entrevista. Pero esto no fue siempre a su favor, esta pedantería. Sus primeros pinitos intentando meterse en el mundo editorial no fueron del todo exitosos. En todas las entrevistas le preguntaban qué estaba leyendo en ese momento. Era como una pregunta siempre, ahora mismo, ¿qué tienes entre manos? Y él contestaba: pues ahora mismo estoy leyendo a Tucídides, que es un historiador griego que no conocen ni en su casa. Las editoriales le dejaban bien claro que si quería tener éxito en ese sector, él tenía que saberse de memoria la lista de libros más vendidos y que además tenía que empaparse de qué era lo que le gustaba a la gente.
Exacto.
Pero él decía que prefería trabajar en la banca que publicar basura, así de claro.
Las ideas las tenía claras.
Exacto. Fue así como el editor de Truman Capote le recomendó seguir otro rumbo. Oye, quizás lo de editor no es lo tuyo, porque vas a tener que comprar cosas que se vendan. Mira a ver si... Y además muchas veces no podrás elegir un editor. A veces tiene pues eso, que seguir lo que su línea editorial sigue. Libros, si estás especializado en un sello de literatura de cocina, tendrás que interesarte por ese tipo de libros.
Cocina,
exacto. Así que bueno, él, con ese consejo del editor de Capote, él eligió el rumbo de la representación de autores, escritores escogidos por él y a los que él quisiera publicar. O sea, un poco eres tú el que vas a buscar a quien te interesa y no al revés. En 1980 fundó su agencia, que básicamente estaba compuesta por él mismo. Él hacía fotocopias de los manuscritos que recibía y que le interesaban y los repartía personalmente entre las editoriales. De hecho, en esa época, él dice que ni siquiera podía permitirse coger un taxi para ir a varias editoriales. Se tenía que hacer como mapas de rutas en metro en la ciudad de Nueva York para poder acudir a todas las editoriales. Con los años fue convirtiéndose en uno de los agentes más importantes del mundillo y te vas a quedar alucinado con la cartera que tenía, que tiene, como Borges, Bolaño, Nabokov, Chever, Alessandro Baricco, Kawabata, Orhan Pamuk, Salman Rushdie, mis favoritos, Philip Roth y Susan Sontag, y el sonado fichaje de Martin Amis, que se lo robó precisamente a su agente de toda la vida, que es la mujer del escritor Julian Barnes, con la que llevaba Amis más de 20 años trabajando, que además eran íntimos amigos. Y todo gracias a la maravillosa suma de $670,000 que le consiguió de adelanto por la novela La Información. Él, Amis, pidió que quería un buen adelanto por esa novela porque ya tenía cierto nombre dentro del mundillo. Su agente decía que aquello era estirar demasiado del chicle y él le consiguió ese adelanto precisamente en Penguin, Random House, y así ganó el cliente y ya para siempre. Lo consiguió básicamente engañando a la editorial que pujaba, a Penguin, diciéndole que le habían ofrecido una suma mayor en otro sello. Y bueno, él utilizaba un poquito estas tácticas desleales. Por eso te digo
bueno, eso se hace hoy en día también.
Exacto, por eso te digo que él en los negocios no tiene amigos. Y aunque es una persona respetada y obviamente pues muy importante en el mundo de los negocios, nunca sabes si lo tienes de amigo o de enemigo. Depende de la posición que le toque ocupar en ese momento en el rol de poder que ocupa. Otra frase célebre de Wiley versa sobre quién toma las decisiones, que esto también es muy curioso. Si el escritor está vivo, Wiley es quien decide respecto a la reproducción. O sea, yo soy quien decide respecto a la reproducción y distribución de su obra. En caso de que el autor esté muerto, en ese caso, desafortunadamente, son los sucesores los que toman las decisiones. O sea, él los engatusaba a los escritores y los tenía comiendo de su mano porque sabía que tomaba las mejores decisiones por ellos. Pero cuando hay ya herederos de por medio, la obra... Porque, de hecho, tuvo hasta un litigio muy, muy importante con la mujer de Bolaño, una vez muerto el autor, a Bolaño, que precisamente... cambió de la editorial Anagrama a Alfaguara con mucha polémica, cambiando un poco su manera de publicar de siempre. O sea, bueno, ha hecho jugadas un poco turbias en el mundo editorial que han sido muy comentadas. Hay otras famosas hazañas de este agente. Por ejemplo, a Salman Rushdie le pagaban $10,000 en su editorial, pese a que él vendía ya miles de volúmenes, ¿vale? Cuando se convirtió en su agente, Wiley viajó personalmente con los versos satánicos bajo el brazo y pidió 10 veces más de lo que estaba consiguiendo en Italia por estos honorarios. Y le dijo textualmente al editor: «No quiero discutir el arreglo. Si quiere el libro, venga a verme mañana. Cualquier intento de negociación indicará que no haremos el trato». Y comenta él mismo que temblando el editor le dio la mano y le dijo que le pagaba lo que él quisiera. Merecido fue el apodo que le puso la prensa británica de El Chacal, precisamente por ese instinto sigiloso y asesino de depredador implacable que tiene. De hecho, en el mundillo literario es conocido como El Chacal, que me parece muy top, sí. que te llamen El Chacal.
Sí, pero es lo que hablamos también, ¿no? Que buscando siempre lo mejor para sus representados.
Sí, bueno, y para su bolsillo. En realidad, Tani, su estrategia comercial es muy sencilla. Te voy a explicar en qué consiste. El negocio editorial se divide en front list y back list, ¿vale? La front list es aquella en la que se basan las nuevas corrientes editoriales, que están enfocados un poco en encontrar pues, nuevos talentos, modas, también pues esto que buscan los posibles bombazos editoriales, ¿vale? O nuevas voces, simplemente. Pero Wiley se interesa por la otra vía, la back list, que se enfoca en autores ya publicados y que siguen imprimiendo y reeditando sus libros. Vale, va a las viejas glorias, a las que siempre son un valor seguro y las que sabe que va a sacar dinero por ellos. Sigue la vieja premisa de más vale malo conocido que bueno por conocer. Aunque de malos, sus autores no tienen ni un pelo, porque su cartera es impresionante. Realmente los mejores escritores del mundo de la historia han pasado por sus manos y tiene lo mejor de lo mejor y además su hambre no cesa. ¿Vale? Pero como en ese internado en el que él trapicheaba, Wiley y su agencia siempre... han sido, digamos, conocidos pues un poco a veces por sus malas artes, como ya hacía él de jovencito. En algunas ocasiones vendía al mejor postor a autores que llevaban décadas publicando y que tenían cierta lealtad a editoriales, como tú decías, independientes que se habían preocupado por una buena publicación de las obras, por hacerlo pues a lo mejor de manera más paulatina, o que habían podido hacer tiradas más pequeñas porque era una editorial, pero a lo mejor eran autores desconocidos y habían apostado por esas voces. Y antes de obtener el favor del gran público, pues esa editorial se había preocupado por esos escritores o por traducir a esos escritores. Y esto es, por ejemplo, pues un ejemplo muy conocido dentro del mundillo también, que pasó con la poeta ganadora del Nobel, Louise Gluck, ¿vale? En la que Wiley, cuando se convirtió en su agente, lo que hizo directamente es copar todo el mercado, ir a las grandes editoriales una a una a vender al mejor postor a la nueva Premio Nobel de Literatura, ignorando la renovación que tenía encima de la mesa del contrato para publicar las siguientes obras, que ya había un preacuerdo cuando todavía Louise Gluck era una persona completamente desconocida en la mayoría de países, excepto en Estados Unidos, ¿vale? Y él, por ejemplo, en España la llevaba años y años publicando cuando nadie la conocía, y bloqueó completamente ese contrato y se lo ofreció a una gran editorial para que la publicara, desoyendo completamente además lo que su propia autora...
Cliente es.
Pero claro, los autores también ceden de alguna manera esas decisiones a sus agentes, y tontos tampoco son, pero obviamente pues las editoriales pequeñas en esto tienen mucho que perder, lo que decías al principio, que es realmente como el arma de doble filo dentro del mundillo, que sí que hacen mucho bien, han hecho mucho bien los agentes por los autores, y ya veremos nuestro segundo caso, pero obviamente también pues han pervertido un poco el sistema.
Hablamos de la ética, ya que al final no deja de ser un negocio.
Claro, al final todo el mundo tiene que ganar dinero con eso. Y esto nos lleva al caso, por ejemplo, de nuestro país, en España. Y a otra de las agentes literarias, como te decía, más importantes, con la que tuvo una intención de acuerdo hace unos años debido a la jugosa cartera que esta tenía de autores latinoamericanos e hispanos. O sea, Wiley intentó poner también sus garras dentro del mercado español. Así que vamos con esta segunda historia que te traigo hoy, a ver si te fascina tanto como Wiley, que a mí me ha gustado tanto o
esta
más.
Esta me va a fascinar, seguro que más.
Esta te va a encantar. Es la gran dama del negocio, se podría decir que es casi una de las precursoras de la figura de la gente, sobre todo en España y en Europa. Pues esta increíble figura, Dani, es Carme Balcells. Era una señora de un pueblo de Lleida, ¿vale?, que nunca fue a la universidad, y que ella solita dio con la clave del futuro del negocio, que era colocar a los autores en el centro del juego. Y esto que ahora nos parece muy obvio, pues durante muchísimos años no lo era. Balcells empezó de secretaria en una pequeña agencia de representación de autores extranjeros, que era quizás lo más... Antiguamente quizás la gente trabajaba más con la editorial casi que con el escritor, ¿vale? Cuando esta cerró, porque se fue a otro país y ella se quedó sin trabajo, Carmen ya tenía muchos contactos dentro del mundillo porque había trabajado con muchas editoriales para negociar esos derechos. Y Carlos Barral, que es el director por aquel entonces de Seix Barral, le encargó que gestionara los derechos extranjeros de sus autores dentro de la editorial. Carmen, cuando estuvo 2 días trabajando allí, se dio cuenta enseguida de que un agente no debía representar a un editor ante otro, a un editor ante otro editor, sino que tenía que representar a los autores frente a los editores.
Exacto.
O sea, la relación tenía que ser diferente. Ella tenía que negociar para preservar los derechos del autor. De esta forma, los autores firmarían los contratos y las condiciones de esos contratos las discutirían los editores con el agente, ¿vale? Es así como fundó su propio despacho, y no hace falta decir que en los años 60 no había muchas mujeres que se dedicaran al negocio de los libros. Bueno, de hecho, a ningún negocio. No se dedicaban a nada. Las pobres, porque no eran presentes en el mundo empresarial. Con Balcells, las reglas del juego cambiaron completamente. La negociación entre editores y autores dio un completo giro. Los escritores se convirtieron en el lado fuerte del trato, ¿vale? Y los editores eran los que pujaban por los autores, que hasta la fecha esto no era así. Aparecieron los adelantos, los porcentajes sobre traducciones, el control sobre el número de ejemplares editados. Esto nos parece muy habitual, pero es que no era para nada así. Al revés, casi tenían que dar las gracias. Hasta Carmen Balcells, los escritores firmaban contratos muchas veces vitalicios con las editoriales. Eran propiedad de la editorial. Percibían, además, liquidaciones agonizantes. En plan, bueno, yo te doy por todo esto, te doy tanto, un montante. No un porcentaje de ventas, sino era algo a mano alzada, casi sin saber si eso iba a ser un éxito o no. Y casi, como te digo, tenían que agradecer el ser publicados. Se conformaban con las migajas del pastel. Uh-huh. Antes de que lo consiguieran los futbolistas, Balcells limitó el derecho de retención de los escritores, o sea, que un escritor pudiera fichar por otra editorial si esta editorial le prometía mejores condiciones, más dinero, publicar en otro...
Sí, podían publicar incluso en diferentes editoriales, en diferentes países.
Tú vendías libro a libro, ¿no? Uh-huh. No tenías por qué comprometer toda tu carrera a una editorial con la que luego quizás no te entendías, que ya no seguía la línea que te interesaba. La personalidad de esta mujer era por todos. Además, hay un documental súper chulo que lo podéis encontrar en YouTube que se llama La cláusula Balcells, que explica perfectamente, y además salen muchos trocitos de grabaciones de voz de ella. Uh-huh. Y también de imágenes, y era una tía fascinante. Su personalidad era arrolladora. También era muy sensible, todo el mundo dice que ella lloraba por cualquier cosa. Mm. Y tenía un trato muy personalizado con los escritores. De hecho, ella consiguió crear una extraordinaria complicidad entre los autores y el agente. Para ella era muy importante que ellos se sintieran que estaban en buenas manos, ¿vale? Balcells. De Madrid. Balcells, de forma generosa pero firme, hizo siempre todo lo posible para que los autores no tuvieran que vivir agobiados, ¿vale? Entregando de cualquier forma una novela cada 6 meses o cada año para poder llegar a final de mes. Ella, si tenía que adelantar dinero, lo hacía, los protegía, les creaba unas buenas condiciones. De hecho, ella llegó a interceder en muchos momentos en las relaciones personales de muchos de sus escritores, porque quizás el divorciarse les podía desestabilizar. Uh-huh. Bueno, ya verás que...
Bueno, lo que hizo básicamente es que pudiesen los escritores vivir de lo que escribían.
Exacto.
Y no de tener que tener otros empleos y...
Pero además de eso, si empezaban a irseles de las manos el éxito o lo que sea, ya los, digamos que los llamaba a filas, les decía, tú a lo que te tienes que dedicar es a escribir, uh-huh. Tampoco se te vaya la pinza ahora.
Bueno, de hecho, creo que fue Vargas Llosa que la llamaba la mamá grande.
Sí, sí, ¿no? Sí. Es conocida en el mundillo como la mamá grande, porque ella...
Es pues como trataba a los escritores.
No se cortaba ni un pelo, y además ella hacía grandes comilones en su casa, y bueno, ya verás que ella se encargó también de reunirlos. Pero obviamente ella no era una hermanita de la caridad, podía ser una enemiga sin piedad, inaccesible, opaca, dura, colérica, exigente hasta el límite. De hecho, por ejemplo, el hijo de Vázquez Montalbán, que trabajó una larga temporada para él, decía que ya podía llegar a dar verdadero miedo, podría salir de su despacho llorando, porque era una persona que cuando pedía algo lo quería para ayer. Cuando Balcells, además, otra cosa muy curiosa del documental, decían que cuando Balcells te llamaba, no podías permitirte el lujo de no atenderla al teléfono, ¿vale? O estabas defenestrado completamente. O sea, era una persona realmente que daba miedo. Tenía su despacho en el Eixample de Barcelona. De Barcelona y amor de calor. Y era de verdad un hervidero de personalidades, editores, periodistas, escritores, pero también políticos y empresarias. Ella sabía muy bien que tenía que estar muy bien relacionada. Algunos de estos políticos y empresarios estaban seducidos por la idea de escribir sus memorias, como tú, y que la superagente les consiguiera un buen pellizquito. O sea, uh-huh. ¿Sabes que en muchas librerías de segunda mano hay un montón de biografías de políticos? Pues es que Balcells en aquel momento los convertía en figuras importantes. Y ella, además, lo mismo le daba a hablar con... Bueno, de hecho, ella siempre andó detrás de la biografía de Fidel Castro. No llegó a conseguirla, pero durante muchos años estuvo labrando esa... De hecho, en el documental sale Wendy Guerra diciendo que ella había viajado muchísimo a La Habana y que iba detrás de la autobiografía de Fidel Castro, porque ella siempre olía cuando algo podía ser una superventas.
Pero no pudo tenerlo todo, no podía tenerlo todo.
No. Pero su olfato, como te digo, no se limitaba solo al mundo de los negocios. Ella fue la descubridora y la precursora del famoso boom latinoamericano, uh-huh. Que ahora nos parece algo ya muy vintage, sí. Pero en su momento eran la élite de la literatura de todo el mundo. Le dieron el soplo a ella de que existía un manuscrito llamado, nada, 100 años de soledad, un librito, ¿vale? Que era obra de un periodista colombiano que además tenía fama de zángano, de que no, bueno, tenía una vida, estaba un poco perdido. Y ella consiguió ese manuscrito, lo captó y desde ese momento se convirtió en su editora y fue la mejor apuesta que hizo la literatura en español, porque en soledad, hola, what?
Yeah.
Detrás de Gabo, como conocen a García Márquez, vinieron Vargas Llosa, Onetti, Cortázar y tantos otros, ¿vale? Como ella, como te decía, quería tenerlo todo controlado, a muchos les instó a que se trasladaran o pasaran largas temporadas en Barcelona para tenerlos bajo su ala protectora. Uh-huh. La mamá la mamá grande estaba siempre pendiente de ellos. Es así como Barcelona durante una época se convirtió en la nueva París, porque antes Hemingway y todos estos iban a París porque se relacionaban con escritores, con artistas. Barcelona durante una época, la época de la gauche divine, uh-huh. de los ricos de izquierdas, de los literatos, etcétera, se juntaban en los bares y en casa de los agentes y de los escritores y tenían sus tertulias. Y esto se convirtió en un foco cultural muy interesante durante estos años, los 60, pues los 70.
Te cuento una anécdota, la que has dicho, lo del caso de Barcelona, y has hablado de Cien Años de Soledad, no sé si lo sabes, que cuando Cien Años de Soledad llegó al millón de ejemplares, ¿sabes esa anécdota?
No.
Pues Carmen Balcells llamó a García Márquez y le preguntó, dijo, ¿qué quieres que te regale, ¿no? por haber conseguido el millón de ejemplares? Y García Márquez le dijo, quiero que me publiques Cien Años de Soledad en catalán.
Ah, sí.
Y le publicó unos pocos ejemplares que hoy día son de coleccionista.
Lo necesito, pero muchísimo.
Pues eso le pidió, le dijo, públicame 100 años de soledad en catalán.
¡Hala, qué fuerte! Sí, pues sí. Ahora que me has dicho esto de regalo, yo también he leído una anécdota de Balcells, que ella se pasaba la vida en la Buchinger, está haciendo dietas y todo eso. Y también un escritor le dijo, ¿cómo te puedo agradecer no sé qué me has hecho? Y ella dijo, regalándome un bocadillo de jamón. Tenía una relación muy intensa con la comida. Ella hacía además comilonas en su casa, bueno, te puedes imaginar. Ella era una mamá italiana. Uh-huh. Con Vázquez Montalbán, precisamente, que hemos mencionado antes, tenía una relación súper, súper especial. Eran muy, muy, muy amigos. Cuando se anunció que el escritor había muerto en Bangkok, que le dio un paro cardíaco, aparte de ella, se sentía huérfana y se sintió para siempre. Y eso fue un golpe muy duro para ella. Uh-huh. De hecho, en el documental este que te comento, hay un audio que ella había grabado llorando desolada precisamente porque no esperaba para nada lo que había pasado. Pues además de esto, fue la única, ¿vale? Porque llevaba la familia días detrás de esto, fue la única que consiguió con una llamada, o un par de llamadas, conseguir expatriar el cadáver sin tener que ir a Tailandia e identificar el cadáver, que era algo casi imposible, porque claro, cuando mueres así, tiene que venir familiar, bueno, aparte de hacer la autopsia tal, tiene que venir alguien a reconocer el cadáver para que te lo puedan enviar.
Uh-huh. Y como, o sea, que movía ahí todos los hilos.
Todos los hilos, llevaban horas y horas la familia intentando gestionarlo, y ella, ya te digo que cuando Carmen levantaba el teléfono, todo el mundo tenía que ponerse a la otra línea. Uh-huh. Así que en este caso no fue menos. Con los años, a ella le preocupó mucho el momento de quién la sucedería, ¿vale? ¿Quién seguiría su legado? Que para ella era casi más importante que el dinero, que cualquier cosa. Acabando convirtiéndose esto en un verdadero dolor de cabeza para ella. El hijo no estaba del todo dispuesto, porque además ella hizo varias veces el amago de jubilarse, pero siempre se intrometía porque no le gustaba cómo lo hacían los demás. Bueno, tú sabes, cuando estas mujeres, estas figuras casi absolutistas que lo controlan todo, que todo tiene que pasar por sus manos, luego no consiguen delegar ni que las cosas se hagan de otra manera. Y por tanto el hijo no quería sucederlo, se tanteó varios nombres y hubo un pequeño momento en el que se hicieron negociaciones precisamente con el chacal, ¿vale? Que estaba interesado, él había comprado él tenía una pequeña oficina en Madrid en ese momento y estaba interesado en adquirir pues esa cartera tan importante, sobre todo latinoamericana, que quizás era uno de los puntos en los que cojeaba este autor. Durante ese momento ambos se respetaban mucho porque la Balcells no era cualquiera. De hecho, en la Feria de Frankfurt, a día de hoy todavía la agencia de Balcells tiene un sitio predominante, pero ya te digo que fue una de las precursoras y de las más importantes de Europa. Y bueno, estuvieron tanteando el tema.
Y que le abrió muchas puertas al otro.
Sí, sí, sí. Pero en aquel momento, bueno, se ve que nos llegaron a un acuerdo porque, entre otras cosas, Wiley no quería mantener la oficina de Barcelona ni al personal, que para, ya digo que la mamá grande, para ella todo su legado era toda la familia que tenía detrás, todos los editores, bueno, todos los agentes, todo lo que había construido, todo su legado. Y además, Wiley luego declaró que le pedía mucho dinero para una cartera anticuada ya. Bueno, el que iba a decir, estaba un poco reventado. De hecho, al final Balcells murió un poquito como de repente, ya mayor, pero sin que nadie lo esperara, y la sucesión se quedó un poco en el aire durante un tiempo. Al final, al hijo no le quedó más remedio que tomar un poco las riendas del negocio porque no habían conseguido. De hecho, durante un tiempo, un antiguo director editorial de Penguin estaban interesados en ponerlo al mando de la agencia literaria. Bueno, uh-huh. Hubieron varios nombres que se plantearon, pero finalmente se la ha quedado su hijo. Y aunque la agencia no tiene ese esplendor de la época de Carmen, bueno, en España es obviamente la más importante y una de las más importantes de Europa, pero bueno, falta ese toque mágico, claro, que Carmen le daba, pues sigue ocupando...
El hijo sigue, está esperando a que acabes el máster.
El hijo está esperando que acabe el máster. De hecho, yo en el documental de La Val 6 sale el hijo hablando y es verdad que no tenía su carisma, su... Por otra manera, seguro que es un hombre mucho más sosegado, más razonable que ella, porque ya tengo que ya trabajaba de una manera despótica muchas veces. O sea que ese tipo de jefe ya no se lleva, esa figura casi omnipresente, ya no creo que tiene cabida en el mundo de los negocios hoy en día. Las cosas siempre no son ya blanco y negro, bueno, hay otro... Pero es verdad que es curioso que una mujer se hiciera tan poderosa, consiguiera ocupar el mercado de esa manera, consiguiera abrir puertas a tantísimos otros y como te decía, cambió las relaciones de poder en la literatura, unas relaciones de poder que hasta la fecha solo dominaban los hombres, y esto lo hizo una mujer, y además una mujer iletrada, entre comillas, es decir, sin estudios, que venía de un pueblo. De hecho, también hay otra anécdota, ya para acabar, en el documental.
Tengo un par que te contaré también.
Ah, perfecto. Pues hay una anécdota también que cuentan en el documental, que es que como ella era la menor de una familia, creo que eran 5 o 6, y además era chica, ella no era la heredera de la casa, de la familia, del patrimonio, que no eran ricos ni nada, pero bueno, tenían pues lo típico, la casa del pueblo, etcétera. Y ella no podía heredar la casa porque se la tenía que quedar su hermano mayor. Y eso ella lo llevaba muy mal, porque ella quería... o sea, eso de que lo había heredado el hermano y no ella, que era la que realmente había triunfado. Y entonces ella, el hermano mismo, explicaba cómo había ido comprando todas las casas del pueblo. Había comprado 5 casas en el pueblo, que era un pueblo que a lo mejor tiene 10, ¿vale? Que no tenía ningún sentido. ¿Para qué quería todas esas casas? Pero como para, de alguna manera, en plan, yo no soy la heredera...
Reivindicar su...
De la... Exacto. Pero ella... Era como, pues ya que no puedo ser la heredera de mi casa familiar, comprar el pueblo. Y ella se encargó como de comprar el pueblo, un pueblo random completamente. De hecho, ella siempre se iba a ir a retirar y era un sitio muy especial para ella, porque ella iba siempre mucho a los orígenes. Pero que es curioso que ella, pues a golpe de talonero, diría, pues con el dinero que he ganado voy a comprar por lo menos mi prestigio en ese pueblo.
Ahí, con 2 huevos. Sí, dos, sí, ovarios.
2 ovarios buenos tenía.
Y eso que has comentado antes, ¿no? De que no solo se dedicaba pues a los contratos editoriales, sino que también se implicaba en la vida de sus escritores y les hacía incluso los recados, ¿no?
Sí.
Estaba pendiente de todo. Se dice que ella incluso les buscaba piso, les solucionaba los trámites, se encargaba siempre de que tuviesen folios y tintas para sus máquinas de escribir, tuviesen preparadas. Incluso su primer despacho estaba muy cerquita de aquí, en la calle Urgell. Pues cuando se trasladaron a Diagonal, el piso de Urgell se lo quedó una temporada a Gabo, y allí sus hijos lo utilizaron como... Uno para hacer fotografías y el otro para pintar, que se ve que pintaba, ¿no? Y para que veas también cómo era ella, con Gabo sobre todo, o en un cumpleaños de Gabo le preguntó qué quieres que te regale. Y Gabo le dijo, pues $3,000. Pues le dio los $3,000, pero cada 6 de marzo hasta que se murió Gabo, recibía $3,000 de Val 6.
Sí, sí,
para que veas,
sí,
¿no? Hasta qué punto cuidaba y se implicaba en la vida de sus escritores, que bueno, yo creo que muchos ya eran hasta amigos, ¿no?
Ella, yo creo que sabía tejer muy bien sus contactos, sus amistades. De hecho, también hay unas imágenes en las que están todos celebrando la jubilación que nunca sucedió de Val 6, y Vargas Llosa decía en un momento de que el nivel que tenía ella de implicación en las vidas personales de todos ellos era algo inaudito, y que todos aceptaban además porque sabían que ella, mejor que ellos mismos, iban a saber lo que necesitaban y lo que era bueno para sus vidas y para sus carreras. O sea que...
Oye, Estefanía, me ha encantado. O sea, podría estar hablando de estos dos personajes. Incluso si buscamos, seguro que hay muchos más ahí.
Y hay documentales y un montón de entrevistas y cosas súper chulas de ellos dos. O sea, podéis vosotros navegar porque... muy chula la vida de Val 6 y la de Wiley. Mira, me ha chiflado. Es que tener esa cartera... Bueno, y además de Wiley sigue en activo y todavía roba escritores.
El chacal. Pues yo darte las gracias porque es un tema que no conocía mucho y al haber leído un poco y eso, como que sientes muchísima más curiosidad y te lo agradezco. Y Rafaela Carrà, creo que está escuchando, creo que también te lo agradece. ¿Te parece que empezamos con Marichismes?
Uy, traigo hoy uno muy pop.
Pues venga, vamos con Marichismes.
Marichismes.
Pues empezamos la sección de Marichismes, aunque no sé si hoy debemos cantar por Rafaela o te tengo que decir
oops, Toxic.
I didn't again. Aunque ¿qué me traes? ¿Qué me traes? Toxic, ¿no?
Esta me chifla a mí, me pone muy top. Pues yo llevo meses, no sé tú, esperando, ansiosa, impaciente, las memorias de mi chica de los cuchillos favorita, Britney Spears.
Bueno, ¿qué tengo que decir? Vale.
Este martes salió en Estados Unidos, el jueves, o sea, mañana, ayer. Porque estamos grabando miércoles, pero ayer, según lo grabemos y según lo escuchéis, pues el viernes que le colguemos, no sé qué día es, saldrá publicada The Woman in Me, con las importantes revelaciones sobre la agitada vida de la cantante de los cuchillos, que a mí me tiene loca completamente. El libro de 275 páginas que voy a esnifar, porque creo que pega mucho el... ese verbo.
Conociéndote, te lo lees eso en una sentada, ¿no?
Es que me lo voy a leer, vamos, no voy a salir del baño. Estoy deseando leerlo. Profundiza, además, en la precoz llegada al estrellato de la cantante, uh-huh, en toda su trayectoria profesional, que además se vio condicionada desde los inicios por los familiares, todo el movimiento Free Britney, todo lo que causó aquello. Además, les agradece al final del libro todo lo que hicieron por ella, que consiguieron liberarla de 13 años de tutela por parte del padre. Una tutela un poco cuestionable y además un poco oscura, que tampoco se saben muy bien los motivos, pero que viendo los vídeos podemos entender algunas cosas, pero muy a favor de que ella dice que ella simplemente se graba esos vídeos porque se ve mona, porque se encanta y porque su cuerpo puede hacer lo que sale el coño, cosa que me parece maravillosa.
¿Y en el libro qué vamos a descubrir?
En el libro vamos a descubrir de todo. Ella cuenta detalles acerca de su relación con Rarita, con su madre, Lini Spears, bueno, la madre, que la trataba como una niña robot, o sea, como una máquina expendedora de dinero. Y además era muy estricta con ella, tenía que cuidar su dieta al máximo para no parecer gorda. O sea, ya quiso hacer caja con ella en su momento y la quería mandar al estrellato. Y desde muy, muy jovencita se encargó de que hiciera lo que tenía que hacer para conseguir
de encaminarla triunfar bien.
Además, también cuenta que la madre y la hija se ponían hasta el culo de daiquiris con 14 años cuando iban de viajes familiares a un sitio, que un resort que iban siempre. O sea, que ya la engancho de bien jovencita. También ella habla de la difícil época de su divorcio con Kevin Federline, el padre de los dos hijos, ¿vale? Que acabó en todo aquella pelea que tuvieron con los paparazzis, uh-huh, que al final se le impusiera la tutela legal, que acabara interna en varios centros psiquiátricos. Ella habla incluso que durante épocas de ingreso en esos centros, uh-huh, psiquiátricos, ella pensaba que su familia quería matarla porque la ataban y la amordazaban, y entonces ella no sabía qué podían hacer con que su cuerpo no era propio, no era de ella. Ella sentía que su cuerpo era propiedad de los demás. Yo creo que por eso también ahora hace esa exposición tan pública de su cuerpo como una reivindicación. No sabemos si es quizás la más reivindicación más normal, pero oye, nos chifla. Y también ella comenta su adicción a los antidepresivos como el Prozac, también el Adderall, que se utiliza para los chicos con TDAH, pero era lo único que le hacía sentirse menos deprimida. Uh-huh. También hablan, que esto me encanta y estoy deseando leerlo, de todo el noviazgo con Justin Timberlake, uh-huh, del aborto de Justin, que esto ya se ha filtrado en muchos sitios, lo del aborto. Y que sí, ella
últimamente
misma,
Twitter va lleno de eso.
Sí, y que ella habla que si hubiera dependido solo de ella nunca lo habría hecho, uh-huh, que empezó a tener relaciones desde los 14 años con Justin Timberlake, o sea, todo eso.
Entre Daikiri y Daikiri, ¿no?
Sí, desde que estaban en el de Mickey Mouse Club, porque ellos eran chicos Disney, ya empezaban allí a darle al tema. Y también comenta que se prendó completamente de Colin Farrell, incluso se coló en el rodaje de The SWAT para conocerlo personalmente y que estaba loca por él. Y también, bueno, cuentas que estoy desvelando todo el libro, pero es que eso se ha publicado, ¿eh? También ella se presentó al casting del Diario de Noah, que no sé yo cómo hubiera acabado aquello. y que al final pues le arrebató otra actriz, y que en cambio rechazó el proyecto de hacer la película Chicago, que eso es una de las cosas que más se arrepiente en su vida. Y nada, que yo voy a ir, hoy no porque es miércoles, pero cuando lo de eso sea jueves, aunque cuando lo grabemos, o sea, lo colguemos será viernes. Bueno, el tema es que cuando colgamos este capítulo yo ya me lo habré leído, lo aseguro, porque estoy deseando.
Y yo estaré en lista de espera.
Sí, exacto. Yo te lo paso después, que va a ser pues al día siguiente, porque me voy a leer enterito.
No sé, es curioso si la figura esta, ¿no? Del muñeco roto, de ¿cómo se llama?
La muñeca rota, ¿no?
Sí, ¿no? De gente que lo tienen todo, ¿no? Le dan todo y al final acaban...
Bueno, es que claro, cuando te haces estrella con 14 años tienes que estar muy bien amueblada, ¿eh? Para que no es el caso de Britney, para gestionar el éxito de esa manera. Uh-huh. Y yo tengo una curiosidad que va a dejar la puerta abierta a nuestro próximo episodio, Dani. ¿Habrá escrito Britney su libro? Y hasta ahí lo dejo. No digo nada más. Pues pero no. Es una pista para la próxima semana.
Ya te digo yo que no. Ahora me haces a mí pensar lo de la próxima semana. Ah, vale, sí, ya.
Vale. Eso.
Digo, ya.
Además es Halloween.
Más pillado fuera de juego.
Me voy a venir con el traje de Catwoman de la boda, bueno, para grabarlo.
Antes de que me lo preguntes, este sábado me voy al liceo.
¿Qué vas a ver, escuchar,
Antonio
sentir?
Antonio y Cleopatra.
Oh.
No sé qué tal va a estar.
Qué chulo.
Pero sí, me voy al liceo el sábado.
¿Con Carmen? Sí, sino con Carmen.
No.
Bueno, esto no le interesa a la gente, pero...
No, es que durante muchos años éramos socios del liceo con una compañera de trabajo, pero ya no, porque ya es que las has visto todas ya durante
claro.
años. Y ahora ya pagas solo para lo que quieres ver.
Claro.
Pues que lo sepáis todos que me voy al liceo. ¡Carmen! Nuestra Carmen, la escritora.
Eso.
Que lo sepas.
Carmen, pobre, menos mal que pones en y nos pregunta, oye, ¿y Dani qué?
¿Dani tiene vida?
Pero es que es porque tú eres muy discreto. Yo como no soy nada discreta, pues yo lo suelto.
Porque yo te doy aquí el papel que tú haces.
No es verdad, no es verdad. Tú sabes que eres poco de hablar de ti, en general.
Pues que lo sepas. ¿Y tú qué vas a hacer este fin de semana?
Pues nada. ¿Nada? Tengo que presentar un montón de trabajos de edición.
Y preparar el próximo capítulo del podcast que grabamos antes, ¿eh?
Sí,
que
sí,
el miércoles
sí.
Es fiesta.
Y además tenemos un especial Halloween, así
this
que...
This is Halloween. Estefanía... Para finalizar, te voy a poner a Britney Spears.
Venga, me encanta. La de Toxic, porfa.
Bueno, venga, va.
Pronto tengo que cantar otra vez, que hace mucho que no canto.
Lo cantas, sí.
Ahora estoy haciéndole.
Lo que ves, estoy pensando, me va a joder mucho la edición, porque yo siempre pongo la canción del principio, es la que se repite al final.
Bueno, hasta te fastidias y me pones a Britney.
Bueno, pues nada, Marilyn
Andrés.
Nos escuchamos la semana que viene en un especial Halloween, donde vamos a pasar mucho miedo. O lo vamos a intentar. Despídete tú, ¿no? Que siempre despido yo.
Que os queremos muchísimo y que nos vemos enseguida.
Nos escuchamos.
Ah, eso, nos escuchamos.
Nos escuchamos el próximo viernes, Marilyn Andrés. Besitos.
Besitos.
Es que no sabe despedirte.
Yo solo sé hablar.